Coppie Pagliatoli.
Veintiún minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. Nuestra cita actualizando la información del deporte local aquí en Deportes Cope Valladolid hasta las 4 en punto, con muchas cosas que contarte, con Miriam Alonso, que está en el control, con calor en la calle y con esta última semana en la cual tendremos nuestra programación local. Recuerda, a partir del próximo día 9, el Mundial 2014 de Brasil se va a adueñar con toda la razón del mundo de este tramo informativo. Como siempre, como cada jornada, con Bricomart te ofrecemos los titulares del día de hoy. Parece que fue ayer cuando llegó a Valladolid. Era el año 1993. Esta mañana ha dejado de estar vinculado al equipo vallisoletano. Hablamos de Javier Torres Gómez, que ha sido prácticamente de todo: jugador, capitán, coordinador de cantera, entrenador en varias categorías, entre ellas el Real Valladolid B, con quien ha conseguido el ascenso a la Segunda División B esta temporada. Esta mañana ha comunicado al club que considera que su ciclo ha acabado y a partir de hoy buscará sus habichuelas en otro club. Tal es el calado de la personalidad y la sabiduría de Javier Torres Gómez, que no solo ejerce como entrenador, es además también uno de los habituales en cursos, en charlas, en cursos de motivación, y es que desde luego su personalidad va más allá que simplemente desde el banquillo. Desde aquí, simplemente desearle a Javi Torres Gómez toda la suerte del mundo, que no la necesita porque sabe perfectamente, con su conocimiento, buscársela, y darle las gracias por el trato, por el rendimiento y por la dedicación a nuestro Real Valladolid. Hablaremos de la Titan Desert 2014, que ha llegado a su fin y que ya tiene a nuestro inquilino aquí en Valladolid. Estará por aquí, por los estudios, Sergio Monge, contándonos un poquito cómo ha ido esta segunda edición, esta segunda participación en una carrera realmente épica. Y esta mañana se ha presentado la trotada popular. Se corre el domingo por el centro. Hay polémica. Luego intentaremos comprobarlo y ver lo que opina nuestro experto en atletismo popular, como es Juan García Tejedor. 3 y 24, Bricomar nos ha acercado los titulares de la jornada. Una pausa y vamos ya con todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy.
Deportes.
Copia Valladolid.
Estar informado.
Tenemos noticias de Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplio patio de materiales de construcción? En Bricomart encontrarás todo lo que necesitas para la construcción, con un gran volumen de stock, asesoramiento profesional y entrada de vehículos que facilitan y agilizan tu compra. Visita Bricomart en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, Valladolid. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma.
Diversión, educación y mucho fútbol en los campus de verano de la Fundación Real Valladolid. Para niños y niñas de 5 a 15 años. Apúntate ya en el Estadio José Zorrilla. Fichas de inscripción, programación de actividades y toda la información que precises en realvalladolid.es. Este verano, campus de la Fundación Real Valladolid.
¿Cómo conseguir una tablet gratis? 1. Ven a Talleres Raimundo. 2. Cambia tu luna o pinta tu coche. 3. Llévate la tablet. Consulta promoción en Talleres Raimundo, camino del cementerio 8.
El PRAE acoge del 5 de junio al 15 de septiembre Upcycling, la exposición fotográfica que integra reciclaje y compromiso con el medio ambiente. Más de 40 imágenes que muestran otra forma de ver los residuos. Ven a visitar Upcycling en el PRAE de Valladolid, Cañada Real 306, entrada gratuita. Junta de Castilla y León, Ecoembes y Fundación Patrimonio Natural.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Lego.
Toda mi vida fue así, tanto te busqué hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado. Me obliga.
Nos hemos quedado que esta es una de las canciones del Mundial de Brasil, ¿no?
Segundos de todas las horas, tus dos luceros y todo lo que quiero. Sin tus ojos azules.
Bueno, pues nada, que venda muchos discos, Akira. Pero vamos, con este nivel me extraña a mí. Javi Torres Gómez ya no es miembro del Real Valladolid. Desde esta mañana, el día 30, acabará su contrato y se buscará las habicholas fuera. Él mismo ha comunicado al club que considera que su ciclo ya ha acabado en el Real Valladolid, a pesar de que parece ser que Braulio Vázquez le había ofrecido la posibilidad de seguir al frente del segundo equipo. Pero siempre la actualidad del Real Valladolid nos la acerca Paco Izquierdo. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Bueno, me asegura el propio Javi Torres Gómez que no es porque tenga nada hecho con otro equipo.
No, no lo tiene. De hecho, no hay ni siquiera ninguna oferta en firme encima de la mesa de Javi Torres Gómez. Lo que ocurre que, bueno, el entrenador que ya lo tenía decidido, yo tengo la sensación que Javi Torres, desde que regresó ya de Somozas después de lograr el ascenso, tenía muy claro que iba a ser muy difícil que siguiera en el Real Valladolid, pues quiere cambiar de rumbo, quiere cambiar a otro equipo, quiere cambiar a otro club y esperará ahora sí ofertas que seguramente una vez que ya ha comunicado que no va a seguir en el Real Valladolid, pues irán apareciendo, ¿no? Para un entrenador que en los tres últimos años ha logrado dos campeonatos, logrando el primer puesto en el grupo octavo de tercera división y un ascenso a segunda división B. Yo creo que eso es al final lo que ha pesado dentro del propio Javi Torres, ¿no? El club quería que siguiera, el club quería que mantuviera su puesto como entrenador del filial, pero Javi Torres creo que piensa que puede entrenar en una categoría superior y que puede tomar ya, digo, otro rumbo completamente distinto, con lo cual, pues los dos caminos, en este caso el de Javi Torres y el del Real Valladolid, pues van a tomar caminos diferentes, valga la redundancia, y se van a ir en dirección opuesta, pues porque ya digo, Javi Torres, creo, tengo esa sensación que prefiere buscarse las habichuelas a partir de ahora en otros clubes.
Y es que creo que no descubro ningún secreto, porque el rumor está ahí, está absolutamente enamorado de él José Luis Pérez Caminero, y no vería con malos ojos que se hiciera cargo de la segunda plantilla atlética, ¿no?
Bueno, se habla también incluso de la división de honor del Real Madrid, no son rumores que han aparecido, de que cualquiera de los dos clubes le podrían querer. Veremos a ver al final, ¿no?, dónde termina Javi Torres Gómez. Lo que está claro que también ha pesado en su decisión el hecho de que ni siquiera se haya valorado la posibilidad de que fuera el entrenador del Real Valladolid esta temporada, ¿no? Es lo que hemos hablado tantas veces. Quizá esta era la temporada idónea para que Javi Torres hubiera podido dar el salto. Cuando él mismo se ha dado cuenta que en el club pues no han optado ni siquiera por preguntarle si estaría dispuesto a ello, pues yo tengo la sensación que Javi Torres se ha dado cuenta que en el Valladolid tenía el techo en el filial, ¿no? Y a partir de ahí, pues él, ya digo, esa decisión me da la sensación que la tenía tomada desde el último partido de Liga. Y quizás sería cuando lo tenía que haber comunicado, no haber esperado estos días, ¿no?, esa oferta de renovación por parte del club. Quizás ese día hubiera sido el más idóneo, ¿no?, para decir que no continuaba. Bueno, ha elegido otra manera de hacerlo y es respetable. Pero ya digo, yo la sensación que tengo es esa, ¿no?, que aquí se ha dado cuenta que el techo ya lo había tocado y que iba a ser imposible que nunca le ofrecieran el primer equipo, con lo cual, bueno, pues ha preferido, ya digo, marcharse o buscar ofertas que pueda tener para marcharse a otro sitio.
Solo dos matices, Paco. Uno de ellos, si recuerdas, cuando volvió de Somozas con el ascenso bajo el brazo, dio una rueda de prensa después de la marcha de Javier Baraja, y yo te dije que había una respuesta que me sonaba despedida. ¿Recuerdas, no?, aquella
sí,
frase.
Sí, sí, sí.
Te dije que había. Y otra, yo creo que, y ya te lo contaré a ti, tomando un café vis a vis, creo que Javi ha medido perfectamente los tiempos de cuándo comunicar la decisión.
Sí, pero ya digo que yo creo que hubiera sido mejor haberlo hecho ese día, pues para evitar también esa nebulosa que se puede generar alrededor de que si el club ha hecho todo lo suficiente para Javi Torres quedarse o no quedarse. Bueno, el club le ha ofrecido renovar con el filial, eso es lo que hay. Y Javi Torres ha preferido, ya digo, buscar otra dirección, bueno, pues porque entiende que está, como dijo en aquella rueda de prensa, más preparado que hace tres años para poder intentarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo. Luego, triunfará o no triunfará, le saldrá bien o le saldrá mal, pero bueno, por lo menos intentarlo. Y se ha dado cuenta que en su casa, porque no deja de ser su casa, llegó al Valladolid en el año 93, o sea que fíjate si son años, salvo un año que estuvo fuera del club, todos esos años los ha pasado vistiendo de blanco y violeta, ya fuera como jugador o como entrenador. Y bueno, pues al final esta decisión, que yo me imagino ha tenido que ser muy dura también para él, el tener que marcharse de Valladolid, que para él es su ciudad, pero ya digo, que quiere tomar ese rumbo como entrenador y esperemos, ojalá, que le salga bien. Por cierto, un Valladolid B en el cual puede haber novedades también respecto a jugadores. Da la sensación que, aunque lo de Rubén y Zubi parecía imposible, Rubén tiene firmado con el Almería, con lo cual sí va a ser imposible, pero lo de Zubi, ojo, porque ha habido reunión entre el director deportivo Braulio y el representante del jugador, y a lo mejor podemos tener sorpresa en las últimas horas o en los últimos días, y quizá a lo mejor lo de Zubi todavía se pueda arreglar, ¿eh?
Bueno, yo solamente quiero reafirmarme en que me da la sensación de que Javi ha medido bien los tiempos, y segundo, recuerda, amigo oyente, que desde ayer mismo todas y cada una de las decisiones, al menos oficialmente, están tomadas por Braulio Vázquez. Todas y cada una de las decisiones que se tomen en este club serán tomadas por Braulio Vázquez, si es que el presidente es capaz de cumplir, esta vez sí, con su propósito, y apartarse de todo el plano deportivo. Así que si lo de Zubi se saca adelante, será única y exclusivamente, supongo, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, Paco, cuestión de Braulio.
Sí, sí, no, no, no. Lo mismo que en este caso, Braulio también es el que ha ofrecido la renovación a Javi Torres Gómez, pues prácticamente sin conocerle, ¿no? Pero por los números que tenía encima de la mesa y por el ascenso logrado, pues entendía que era su obligación ofrecerle a Javi Torres la posibilidad de seguir. En este caso, Braulio también es el que ha llamado al director, al representante de Zubi, a Iñaki Hurtado, bueno, pues para intentar acercar posturas o intentar saber cómo estaba la situación, porque claro, hay muchas cosas que le están apareciendo de nuevas a Braulio, pues porque ni se las esperaba ni las conocía, ¿no? Y entonces poco a poco se está dando cuenta que hay frentes abiertos, muchos, y está intentando el hombre pues apagarles como puede, ¿no? Y algunos les cerrará y otros pues va a ser prácticamente imposible. Ya digo, ha habido esa primera toma de contacto con Braulio del representante de Zubi y bueno, pues quizá esa situación todavía sea susceptible de arreglarse de aquí a unas semanas.
Pues iremos esperando. Gracias, Paco. Hasta mañana.
Hasta mañana.
3:32, una pausa y te llevo al desierto, no te lo pierdas, de verdad.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Ojo que hay sorpresa en la lista de los jugadores que irán al Mundial de Brasil, compañero.
Arroz de Carabineros, arroz de Gambarroja y arroz de Bogavante se unen al once inicial.
Firma de autógrafos y degustación en el restaurante Aquarius Sabores, en la Acera de Recoletos.
La Fundación Baloncesto Valladolid y Supera organizan el Campus de Verano 2014 del 23 al 27 de junio. ¿Naciste entre 1998 y 2007? Ven a disfrutar de actividades de tecnificación y competición, piscina, juegos y actividades en inglés de la mano de International House. Inscríbete hasta el 18 de junio en las oficinas del Club Baloncesto Valladolid. Campus de Verano Fundación Baloncesto Valladolid Supera. ¿Te atreves?
Las oportunidades para hoy son...
En pescadería, salmón noruego al corte, kilo, 8,85 €. Y en carnicería, pollo corral coren, kilo, 3,79 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Lo prometido es deuda y vamos a contar con él a su vuelta del desierto. Ha vuelto, se ha recuperado, poco más o menos ya tiene un color más mesetario que desértico. Y aquí está don Sergio Monge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Segunda Titan Desert. Me dijiste antes de irte que posiblemente si hubieras sabido lo que te esperaba no hubieras hecho ni la primera, que la segunda iba a ser la última. Y yo ahora te pregunto, ¿te ha enganchado el desierto? ¿Va a haber una tercera Titan Desert?
Va a haber, si consigo patrocinadores a partir de enero, como este reto ya lo he conseguido, y además lo he conseguido bien, estoy muy orgulloso de mí, estoy muy orgulloso de lo que he hecho. A partir de enero empezamos ya a buscar patrocinadores para intentar hacer la Mongolia Bike Challenge en el desierto del Gobi.
Te vas a conocer otro desierto.
Hay que conocer otro desierto porque este ya lo hemos conocido. Entonces vamos a intentar conseguir un poco los recursos necesarios para irnos a China, al desierto del Gobi.
Y eso se nos dispara de presupuesto, ¿no?
No, mucho más. No. La verdad es que no entiendo muy bien por qué, porque en teoría ya solo en la logística es una prueba más larga, en teoría debería ser mucho más cara, pero estamos hablando que es un 10, un 15% más cara. No estamos hablando que el presupuesto se dispara. Y ya solo con mantener los patrocinadores que he tenido este año, que podré mantener, con lo cual el maillot y la equipación, ya eso me genera un ahorro de precio, estamos hablando de 500, 600 euros, que es a tener en cuenta.
Bueno, pues cuando vayas a Mongolia, hablaremos de Mongolia. Ahora hay que hablar de tu segunda Titan Desert. ¿Conseguiste uno de tus propósitos, que era no repetir los errores que cometiste en la primera edición?
Exactamente, lo conseguí, lo hice y por eso mismo este año lo he conseguido. He ido físicamente algo más fuerte que el año pasado, pero principalmente la clave es que he sido muchísimo más inteligente que el año pasado. No he cometido ninguno de los errores que cometí el año pasado. He sido más frío, más tranquilo, más pausado. He sido más inteligente y con la cabeza lo he conseguido, por la cabeza.
Naturalmente nos decías también que había dos grupos que participan en la Titan Desert, los que la compiten y los que la quieren acabar. Tú de momento pertenecías a este segundo grupo.
Y sigo perteneciendo y perteneceré siempre a ese grupo de los aficionados que se enfrentan enfrentan a retos con el único objetivo de ser finisher. Pertenezco a ese mundo y perteneceré siempre por el mero hecho, primero, que no tengo las aptitudes físicas que se requiere para ser un profesional, y segundo, pues que ni tengo tampoco la edad, y obviamente, como no tengo ni las actitudes ni la edad, pues tengo que ganarme la vida de otra manera, y eso no me permite entrenar como los profesionales.
¿Cómo se vive eso de pasar de pedir consejo a darlos? Porque imagino que algún consejo a los novatos sí has dado en esta edición, ¿no?
Hombre, todas las cosas se vive con cariño y sobre todo con muchísimo respeto y con muchísima admiración, porque yo este año he visto cosas que hice el año pasado y lo he visto en otras personas, y he visto a gente llegar fuera de tiempo con la luz, con la automática, con la frontal, gente que ha estado 16 horas pedaleando. Esa gente, si el próximo año repite, no tardará 16 horas, tardará 10 o tardará 11, que es lo que yo he tardado este año, pero se vive, insisto, con admiración y un enorme cariño.
Durante las 6 etapas no ha habido ningún momento, Sergio, en el que dijeras pie a tierra, en el que pensaras pie a tierra.
A ver, en la segunda etapa sufrí una gastroenteritis que dijeron, insisto, que dijeron el cuerpo médico que era una gastroenteritis, y yo sigo insistiendo que no fue una gastroenteritis, fue una indigestión por el mero hecho de que cuando conseguí vomitar, cuando vomité, me empecé a encontrar rápidamente mejor, se me fue el sudor frío y empecé a comer con cierta normalidad al cabo de 2 horas, con lo cual yo entiendo, he tenido gastroenteritis, y el curso de una gastroenteritis es que te tiras al menos 2 días realmente mal. En cambio, yo insisto en que fue una indigestión, porque el momento en que conseguí vomitar, lo que me estaba incomodando, pues oye, se superó, se solucionó y me pude alimentar. En ese momento de esa indigestión, hasta tenemos en cuenta que yo me estaba enfrentando a la segunda etapa, llevaba ya 30 kilómetros de la segunda etapa, no había conseguido cenar, no había conseguido desayunar y me encontraba realmente mal. Sudores fríos, me encontraba bastante mal, hasta tal punto que los vómitos, para vomitar, la gente se lo cuenta y se queda asombrada, no me bajaba de la bici, porque sabía que si me bajaba de la bici no iba a tener fuerza para volverme a subir, con lo cual lo sobrellevé sin bajarme de la bici, que era la única manera que tenía. Claro, ahí se pasa mal. En la quinta etapa tuve un problema mecánico, se me partió el cambio de la bici, y hasta completar el kilometraje lo tuve que hacer arrastrando la bici, lo tuve que hacer 15 kilómetros pues llevando la bici en la mano, y claro, eso ahí dices, ¿qué hago? Pero tiras, andas, si es que no hay otra manera que seguir andando y seguir luchando, que para eso estábamos ahí.
Jolín, has encontrado por fin el límite entre el Sergio deportista y el Sergio aventurero, ¿no? O el Sergio superviviente, ¿no?
Es que el límite, yo creo...
Porque tú has descubierto en ti cosas que no sabías que existían.
Sí, pero las descubrí el año pasado. Sí. Insisto que físicamente, o sea, las pruebas psicológicas a las que me enfrenté el año pasado no me he enfrentado a este. Por el mero hecho de la experiencia, es decir, aquí yo cuando me encontraba arena, digo, sabía que no iba a pedalear. Sabía que me tenía que llevar la bici al hombro y el kilometraje cumplirlo andando o trotarlo. Sabía que tenía que tener un control sobre el tiempo y sabía una serie de cosas. El año pasado, cuando me encontraba arena, me desesperaba. Anímicamente me frustraba. El año pasado iba un poquito más, físicamente un poquito más flojo, con lo cual entraba en las etapas, por tiempo de ser finisher, entraba en 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. Anímicamente, yo creo que estar 10 horas sufriendo con el tiempo, o sea, te tienes que preocupar de que nada falle, de que tú no falles, te tienes que preocupar de tantas cosas, y encima el tiempo, hablando mal, el tiempo en el culo, pues claro, eso te llevas al límite. Este año he entrado en las etapas con un margen de 2 horas, una hora y media, 2 horas, la tranquilidad con la que desarrollas la etapa es mucho más, es más cómoda, te puedes permitir el lujo de que pinchas, puedes permitirte el lujo de que tienes un fallo, puedes permitirte el lujo de ayudar a algún compañero, como ocurrió en la cuarta etapa, que tuve que enganchar a un compañero y arrastrarle durante los 5 kilómetros, que estaba realmente tocado y luego se tuvo que retirar cuando llegó a meta, porque estaba ya, antes de llegar a meta estaba retirado, sí. Pero yo ya le dejé en meta y ahí oficialmente se retiró. Pero claro, dices, ¿cómo voy a llamar a la organización y que le ayuden? En el momento en que te ayuda la organización estás fuera. Vamos a ayudarle nosotros y vamos a aguantar, que nos quedan 2 horas para terminar, para cumplimentar los 5 kilómetros que nos quedábamos. Teníamos 2 horas. Entonces te puedes permitir el lujo de ayudar a los compañeros. El año pasado no. El año pasado ibas agonizando casi, hablando mal.
¿Qué tiene el desierto este año que seguro, Sergio, te has podido fijar un poquito más en lo que te rodeaba durante cada etapa?
Los colores. Claro, exactamente, este año puedes disfrutar un poquito más, te puedes fijar un poquito más, te puedes parar, que lo hice con un proyecto que hice con el restaurante Nippon, vamos a llevar algo de comida, comida física, bloques de kilos de arroz no los podíamos llevar porque yo los tenía que llevar encima, pero sí que llevamos latitas de mermelada, todas pequeñitas de estas, sí, que ponen, sí, para los desayunos, galletas para los desayunos, llevamos muchísimas cosas y nos pudimos parar en las aldeas con los niños a darles galletas, a darles, eso lo pudimos hacer una vez, no lo volví a hacer nunca más, porque automáticamente en el momento que te paras, abres la mochila, vienen, no lo sé de dónde salen, 100 niños que te asaltan, te comen, te arrancan las cosas, te arrancan las piezas de la bici, te lo arrancan todo, entonces tienes que salir corriendo, pero eso lo puedes experimentar, cosa que el año pasado no lo pude experimentar. Pero lo que más me ha llamado la atención son los colores. El desierto no es el color camel, ese color beige, yeah, que estamos, el desierto en unas partes es negro. Y las piedras son negras en muchos tramos. Y hay zonas en las que ha habido lagos. Y el suelo está totalmente roto y partido. El desierto es increíblemente bonito.
Y tú eres finisher en tu segunda intentona. Yo he visto en aquel vídeo que nos remitiste el momento en el cual alguien te graba en la llegada de la sexta etapa.
El equipo colombiano, sí.
¿Y qué quieres que te diga, chico? Muy entero. A lo mejor la procesión iba por dentro, ¿no? Pero físicamente, tu apariencia física era de haber acabado, no voy a decir sobrado, porque imagino que
sobrado no acaba nadie,
pero sí con cierta holgura, ¿no?
Sobre todo en la sexta etapa estaba con cierta holgura. Cierto es, insisto, que la cierta holgura que me permiten llevar 5 días haciendo etapas de 130 kilómetros, y la sexta etapa estamos hablando de que no recuerdo si tenía 65, o sea, no llegó a los 70 kilómetros. Es una etapa que cumplimenté en casi 4 horas y media, no llegó a las 5 horas, estoy hablando de memoria. Cuando vienes de estar 10 horas, 11 horas encima de una bicicleta y una etapa, te la encuentras sin viento, te la encuentras sin desnivel acumulado, te la encuentras sin arena, una etapa de 60 y pico kilómetros, ¿sabes? Tienes cierta holgura, tienes la tranquilidad también del coco de que ya lo has hecho, no tienes esa presión, sabes que tienes tiempo de sobra, porque en esa etapa no hubo casi tiempo de corte, el tiempo de corte que se puso fue como simbólico, creo que me sobraron 4 horas por ahí, pero no porque me sobraran porque yo fuera sobrado, sino porque como era una etapa muy cortita, también se dio el mismo tiempo que en otras para que cada uno fuera pudiera disfrutar, y estamos hablando de una etapa donde la gente sí se paraba a hacerse fotos. Estamos hablando de una etapa, pero sí que hay alguna foto que te podré enseñar, en el que sí que tengo el gesto un poquito más torcido, con una mueca un poquito más torcida.
Naturalmente, son una media de 130 kilómetros diarios por pistas sin abrir, son pistas vírgenes en su mayoría, por donde tenéis que buscaros a través del GPS
la vida, exactamente.
El punto de destino. La familia, ¿cómo lo ha llevado esta vez? ¿Lo han entendido mejor?
Yo creía que lo habían entendido peor, pero al final lo han entendido mejor y la verdad es que he tenido a mi compañero Mate, que ha estado desde Valladolid continuamente, lloraba con la persona con la que hablaba, y él hablaba con todo el mundo en las redes sociales, es el que lo publicaba todo, hablaba con mi madre continuamente. Yo creo que este año han estado mucho, mucho más tranquilos. También es cierto, claro, que no había novedad. No había novedad, el factor sorpresa no existía. Entonces eso da cierta comodidad.
¿Cuántos participantes erais este año? ¿Cuántos habéis acabado?
420, 250.
250, o sea, estabas dentro del 55%, sí, aproximadamente.
Sí, 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 porque yo estoy en la cola siempre.
¿Qué ha acabado?
Mi lugar.
Bueno, jolín, estás en la cola de los finishers.
Estoy en mi lugar. Estoy en el lugar en el que tengo que estar.
Y ahora no paras, ¿no? Porque me acabas de decir Marta Bermejo, que andaba por aquí, que tú eres un poco el buque insignia del proyecto que llega a su segunda edición, Chicharras 2014.
Hombre, el buque insignia es... vamos a intentar que sea Óscar Puyol, que esté con nosotros, que venga Milton Ramos. Estamos hablando de que el buque insignia, esperemos que sea esa gente que realmente son los que viven de ellos, los que realmente tienen de esto su profesión. Pero claro, Miguel Castañeda ha querido contar conmigo y yo estoy abanderando la Chicharras allá donde voy, porque primero yo soy de Valladolid y Chicharras es el evento ciclista no competitivo más importante que hay en Valladolid, con lo cual mi lugar es estar con Chicharras. Estaré en todas las sesiones de... Ha hecho, tiene una maratón de cicle con masterclass de 2 horas, de tres clases de 2 horas. Yo haré las tres, haré las 6 horas de cicle con Chicharras, porque creo que es donde tengo que estar.
¿Seguidas?
Seguidas.
¿6 horas seguidas?
6 horas seguidas en cicle haré.
A mí es que me parece que es frustrante estar subido en una bici y pedalear y no avanzar un metro.
Es absurdo. Mira, estamos hablando, lo estás diciendo tú. Estamos hablando entre tú y yo. Me coge y me dice la gente, pero tú estás loco, ¿cómo te metes en el desierto? Digo, locos sois vosotros, los que os encerráis en una clase, a sudar como pollos porque la clase está cerrada, con un tío que te está gritando, porque no te habla, te está gritando con una música absolutamente insufrible, porque la música de spinning entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, es insufrible, la mires por donde lo mires.
Yo, insisto, lo estás diciendo tú.
Lo estoy diciendo yo, no los entiendo, yo lo hago porque claro, en invierno tienes que entrenar y no puedes ir a rodar, primero por la lluvia, por el frío, porque tienes un trabajo, y sí que es cierto que una hora de cicle físicamente es un entreno muy muy condensado, por decirlo de una manera. Es decir, si tú vas a tu casa, te pones la ropa de invierno, el maillot, todo el tiempo que lleva ponerte toda la equipación, en lo que sales, los atascos, sales y empiezas ya a rodar y vuelves, se te han ido 3 horas.
Sí.
Cuando vas al gimnasio, ahí te pones la ropa que no tardas nada, te das una ducha y en 45 minutos condensas la actividad física de 3 horas normal. Porque claro, tú cuando vas con la bici y sales a rodar, hay unos tramos que hay semáforos, que hay coches, que también no puedes preocuparte simplemente de la actividad física, te tienes que preocupar de por dónde voy, que no te mate ningún coche, te tienes que preocupar una serie de cosas. El spinning es muy efectivo como entrenamiento, pero yo te digo...
¿3 horas?
Pero ahí tienes que estar abanderando la bueno, causa.
Es una hay de las actividades de Chicharras 2014.
A mí la que más me gusta es el desafío Chicharras, y es con la que más me identifico, que nos vamos a escapar todos juntos, en un desafío no competitivo, e intentaremos ir todos juntos. No os voy a desvelar el recorrido, iremos el sábado hasta un punto, 80 kilómetros, haremos una acampada, cenaremos, estaremos todos juntos y volveremos el domingo los otros 80 kilómetros hasta casa. Y eso es realmente bonito.
Muy bonito. Oye, secuelas, ¿que te han dejado algún rozón, alguna caída, alguna quemadura este año?
No hay nada realmente importante. Este año...
Con 2 años te ha bastado a ti para conseguir ser ya...
No, pero es que este año he contado con mucha ayuda, y hay que decirlo. Este año el año pasado tuve problemas de tendinitis muy serias, pero este año he ido a un biomecánico que me ha adaptado a mi bicicleta. Hemos trabajado mucho. El año pasado no tenía la cabeza tan amueblada como el año pasado. Es decir, el Atlas es muy peligroso, es muy peligroso. Yo en la segunda etapa pasamos miedo, pero miedo de verdad. Es decir, es que si me caigo, la preparo. Y cuando estás pasando tanto miedo, de repente el helicóptero de la organización te pasa sobre la cabeza hacia un punto de cabeza de carrera. Y cuando llegas al briefing, te das cuenta que a un tío lo han tenido que evacuar en helicóptero con las 2 piernas rotas, 3 costillas rotas y un traumatismo craneoencefálico. Es decir, el Atlas es muy peligroso. El año pasado asumí los riesgos de querer ir rápido por ahí, porque claro, el desgaste energético en bajada es mínimo y el tiempo que empleas en recorrer ciertos kilómetros también es poco, con lo cual avanzas mucho sin consumir energía, con lo cual en teoría muerdes las etapas. Yo lo pagué con 11 puntos en el brazo. Este año lo he pagado fundiendo literalmente el ferodo de las pastillas de los discos. En la primera etapa tuve que cambiar las pastillas y en la segunda etapa volví a tener que cambiar las pastillas porque fundí los frenos de lo frenado que iban las bajadas. No asumí ningún riesgo.
Bueno, pues si alguien se atreve a asumir este reto también a nivel individual, yo le sugeriría que se pasara, por ejemplo, para verte por el Herminios, en la plaza de la universidad. Allí está Sergio Monge, que te va a asesorar y te va a contar una cantidad tremenda de historias. Y si no, pues cada vez que tenga alguna iniciativa se va a pasar por aquí, por la cadena COPE. Por cierto, he leído que el domingo vais a peinar a la gente en la plaza de la universidad.
Eso es muy una cosa muy 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 interesante y bastante bastante bonita. Además, una amiga...
El domingo 15.
Este domingo no, el siguiente, el 15. Una amiga, pues oye, esto no tiene nada que ver con el deporte, pero es algo que nos afecta a todos y no es otro problema más que el cáncer. Una amiga es peluquera, se encontró con 2 casos seguidos de 2 chicas que tenían que raparse la cabeza por el tratamiento de quimio, sí, de radio, no sé exactamente cuál fue, pero tenían que raparse la cabeza. No es difícil ponernos en la situación de esas chicas de 30 años que no tenían muchos recursos y no podían acceder con facilidad a unas pelucas creíbles. Existen unas pelucas, insisto, creíbles, de pelo natural, que hacen que esa enfermedad sea un poquito más llevadera de cara a las galerías de galería para afuera. Esas pelucas son caras, estamos hablando de que valen 400, 500, 600 euros. No es fácil con la que está cayendo para una familia costear 500 euros en algo a priori no necesario. esta chica le ha afectado eso, se ha unido a una serie de peluquerías y ha hecho un proyecto que se llama Admírate, muy bonito, en la plaza de la universidad. Se van a juntar 8 peluqueras, van a poner ahí sus bancos de trabajo y tenemos que ir todos el domingo 15 a cortarnos el pelo, a comprar una diadema, a comprar una pulsera, a apoyar esta causa porque me parece que es bonito y necesario que se hagan cosas así.
Pues allí estaremos y aún así tiene tiempo para comer y para dormir y para venir a la COPE para contarnos de vez en cuando cuáles son sus aventuras. Gracias, Sergio. Un abrazo muy fuerte. Esta es su casa, ya lo sabes.
Igualmente, un abrazo a ti.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Mercado de Arroyo, una nueva y original propuesta de mercado en Valladolid. Ropa, bisutería, decoración, antigüedades, objetos vintage, donde puedes disfrutar además de espacios de gastronomía, música en directo y talleres. El próximo domingo 8 de junio en la Plaza Cubierta de la Flecha de 12 a 21 horas. Ven al Mercado de Arroyo, el plan perfecto para este domingo.
Diversión, educación y mucho fútbol en los campus de verano de la Fundación Real Valladolid. Para niños y niñas de 5 a 15 años. Apúntate ya en el Estadio José Zorrilla. Fichas de inscripción, programación de actividades y toda la información que precises en realvalladolid.es. Este verano, campus de la Fundación Real Valladolid.
¡Ojo que hay sorpresa en la lista de los jugadores que irán al Mundial de Brasil, compañeros!
Arroz de Carabineros, arroz de Gamba Roja y arroz de Bogavante se unen al once inicial.
Firma de autógrafos y degustación en el restaurante Aquarium Sabores, en la acera de Recoletos.
La Fundación Baloncesto Valladolid y Supera organizan el Campus de Verano 2014 del 23 al 27 de junio. ¿Naciste entre 1998 y 2007? Ven a disfrutar de actividades de tecnificación y competición, piscina, juegos y actividades en inglés de la mano de International House. Inscríbete hasta el 18 de junio en las oficinas del Club Baloncesto Valladolid. Campus de Verano Fundación Baloncesto Valladolid Supera. ¿Te atreves?
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
I'm sexy and I know it.
7 minutos para que sean las 4:00 de la tarde. Nos alejamos del desierto, nos quedamos aquí en casa, aquí mismo, debajo de la radio, cerquita del centro, donde este próximo fin de semana, el 8 de junio, el domingo, se va a celebrar la 33ª Trotada Popular. Ya son 33 años en los cuales el Club Trotapinares organiza esta competición, con un montón de categorías, con salida en la Plaza Mayor de forma simultánea. Todas las categorías saldrán del mismo punto, Plaza Mayor, meta, Plaza Mayor, a la misma hora. No hay salidas escalonadas. Desde categoría femenina a varias de los de categoría masculina, teniendo que dar cuatro vueltas a un circuito, las categorías senior, veterano A, B, C, D y E de masculinas, y teniendo que dar dos vueltas las categorías femeninas y la de veterano F, es decir, la de mayores de 60 años en categoría masculina. El circuito, Plaza de Estación, Plaza Mayor, Pasión, Plaza de Santa Ana, María de Molina, Doctrinos, Claudio Moyano, Plaza de España, Teresa Gil, Regalado, Duque de la Victoria, Montero Calvo, Zúñiga, Héroes de Alcántara. Desde hoy ya no es Héroes del Alcázar de Toledo, ha insistido en ello el concejal, es Héroes de Alcántara, Constitución, Duque de la Victoria y vuelta a la Plaza Mayor. Es decir, un circuito céntrico, virado, muy virado, con diferentes firmes, con bordillos, es decir, lo que es o lo que debería ser una trotada popular. La inscripción, 7 euros. En teoría, ya se podrá o ya no se puede hacer la inscripción anticipada a 7 euros. A partir de las 20 horas de ayer, la inscripción cuesta 15 euros. Puede ser presencial, precisamente, en el mismo punto de la salida. Ya no hay inscripción anticipada, como te decía. La recogida de dorsales hasta 30 minutos antes de empezar la carrera. Y el importe de la inscripción no se devolverá en ningún caso. Hay bolsa del corredor para todos aquellos que acaben. Y también hay diferentes lecturas de cómo encajar el precio de esta carrera. Lógicamente, todo el mundo, 700 personas, ya ha hecho su inscripción previa a través de los medios de inscripción anticipada. se duplica, más de duplicarse el precio si las haces fuera del plazo que, insistimos, finalizó a las 8 de la tarde de ayer, día 4 de junio. Pero donde está realmente la polémica es que cobran lo mismo 7 o 15 euros a quienes hagan 9.100 metros y a quienes hagan 4.550. Es decir, a las mujeres el kilómetro le sale al doble de precio que a los hombres. Y esto es así, son matemáticas, son habas contadas. Las mujeres y los veteranos F pagan 7 euros por hacer 4.500 metros, es decir, dos vueltas. Y todas las categorías masculinas, excepto la de mayores de 60 años, pagan 7 euros por hacer 9.100 metros. Yo cada vez, insisto, cada vez son más los sectores del atletismo popular femenino que no quieren distancias diferentes y mucho menos inferiores ni trazados diferentes a los de las carreras masculinas. Es más, en una competición oficial, el maratón son 42.195 para chicos y para chicas. Los 10.000 metros son 10.000 metros para chicos y para chicas. Es decir, no hay masculino, no hay maratón masculino y no hay maratón femenino. Igual que digo que me parece también, en cierta forma, discriminatorio organizar la carrera de la mujer. Es bonito como gancho publicitario, pero yo te pregunto, querida oyente, ¿qué opinión tendrías tú si organizáramos una carrera solo para hombres? Bueno, pues se organizan carreras solo para mujeres y es bonito el detalle. Se organizan carreras solo para hombres y este es un país de machistas. Esto es así. No hay más lectura. Por cierto, los controles se cierran a los 30 minutos en el caso de la carrera corta y a los 60 minutos en el caso de la carrera larga. Para ti, tiempo más que suficiente, porque hay gente que tarda 27 minutos, hay gente que tarda 35, 40, 45, pero a los que, como yo, nos gusta ir tranquilamente sin forzar, nos están diciendo que tenemos que hacerle una media de 6,5 el kilómetro. 6 minutos y medio el kilómetro. Si no, te cierran el control. Nos han dicho que va a haber un poco de manga ancha, que en el minuto 60 no se va a cerrar el control. Pero insisto, son detalles que creo que se deberían cuidar, porque si alguien, una señora, por ejemplo, quiere hacer la carrera el mismo domingo, va a tener que pagar 15 euros por hacer 4.500 metros, mientras que su marido va a pagar 15 euros por hacer 9.100 metros. La cuenta es la cuenta. Hay gente que no va a participar en solidaridad con todas aquellas atletas populares que se puedan sentir agraviadas con esta circunstancia. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Estamos apurando esta semana, última, como te decíamos, de esta programación, podríamos decir, de la temporada 2013-2014, una programación que varía a partir del próximo lunes, en el cual la programación especial desde Brasil, vamos a contarte Deportes Cope Mediodía desde Brasil, vamos a contarte Deportes Cope 8:30 desde Brasil y te vamos a contar el partido de las 12 desde Brasil. Además, no te preocupes, todos los días va a haber tiempo de juego, cada día al menos uno de los partidos del Mundial, a partir del próximo día 12, se van a emitir aquí en la cadena Cope, naturalmente dependiendo de su calado y de su enjundia, se hará a través de antena o a través también de nuestra aplicación móvil, que para eso la tenemos. Ahora quedamos en compañía de la información, 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde aquí en COPE con Ramón García. Hasta luego.